La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de Cope en Jaca. Tenemos 8 grados y medio ahora mismo y cielo despejado en la calle Mayor de Jaca. Se esperan intervalos nubosos para esta tarde y máximas de 10 grados en la capital del Pirineo Aragonés. El viento sigue soplando flojo de dirección variable. Hoy el tema educativo está centrando la actualidad en la tertulia con Cristina Muñoz, con Yolanda Díez y con Susana Lacasa. Hablábamos de la actualidad educativa de nuestra ciudad y de esas plazas para primero de infantil que esperemos haya para el próximo curso 2013-2014. Nos explica perfectamente la situación Cristina Muñoz, concejal delegada de Educación del Ayuntamiento.
Hay sobredemanda de solicitud de plazas para entrar en primero de infantil, para que los niños cursen el primero de infantil. Y los padres evidentemente demandan que haya una vía más en alguno de los dos colegios públicos de la ciudad. Nosotros, desde luego, somos sensibles a todo esto y lo que hemos hecho es realizar un escrito al director de servicio provincial, que es el que va a dar solución en la Comisión de Garantías de Admisión de la ciudad de Jaca, dará solución a este tema. Y nosotros evidentemente queremos, nos gustaría poder llegar y dar satisfacción a las peticiones de los padres que solicitan estar en los colegios públicos, pero también sin que vaya en detrimento del colegio concertado, que es Escuelas Pías, que el año pasado ya pasó de tener tres vías a tener dos vías solamente.
Las palabras de Cristina Muñoz. Bueno, el otro asunto de actualidad ya lo conocéis, los 4 detenidos por el robo de Formigal de la estación de esquí hace algunas semanas trabajaban como agentes de seguridad de Aramón. Uno de ellos viajaba en el furgón que fue asaltado y se dejó secuestrar y atracar. 3 de los arrestados han ingresado ya en prisión en Zuera por orden de la juez de Jaca y el cuarto pasa a disposición judicial durante la jornada de este martes 2 de abril. Siete minutos pasan de la 1:00 de la tarde, vamos a hablar de muchos temas, en un instante hablamos de la Ciudadela de Jaca y de novedades con respecto al Castillo de San Pedro y después hablaremos de la CREFCO, de la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón, que el próximo viernes se va a reunir con Mario Garcés en Madrid, con el responsable de Fomento, uno de los pesos pesados del gobierno, para hablar de estos temas concernientes al Canfranc que os venimos contando. Y hablamos del Castillo de San Pedro porque el coronel de transmisiones, Benjamín Casanova, es el nuevo director del Castillo de San Pedro, de la Ciudadela de Jaca. Don Benjamín Casanova, hola, muy buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Cope Jaca.
Gracias por estar con nosotros, Benjamín, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Encantados. Vamos a hablar con Benjamín Casanova y con la persona que ha estado estos 4 años al pie del cañón, tirando del carro, Francisco González Puertolas. Don Francisco, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Gracias. A todos los escuchantes.
Un placer que estés con nosotros, Francisco. Bueno, permitidme antes de hablar del Castillo de San Pedro que expliquemos a los oyentes que después de Benjamín Casanova de la Ciudadela, luego hablaremos con otro Benjamín Casanova. Sí, sí, los dos se llaman Benjamín Casanova. Uno es Benjamín Casanova, el de la Ciudadela, y otro es Benjamín Casanova, el de la CREFCO, de toda la vida. Benjamín Casanova de la CREFCO, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Benjamín?
Pues aquí estamos.
Vaya lío tengo en la cabeza, me volvéis loco, ¿eh?
Sí, con esta unidad de nombre te vas a volver un poquito loco, ¿sí?
Bueno, que es verdad, que no lo he hecho aposta y que ha sido totalmente casualidad. Benjamín es Casanovas, podéis saludaros, por favor, todo
hola.
Vuestro.
Hola, hola, buenos días. Un placer conocer un tocayo.
Igualmente, aunque ya tenía referencias por parte de un hermano mío que tiene una cadena de librerías en Zaragoza. Ya me había mencionado que había otro con mi mismo nombre también en Zaragoza. Encantado.
Me encanta igualmente.
Tenéis un nombre precioso y un apellido brutal, ¿eh? Lo sabéis, ¿no?
Sí, alguna vez no lo recuerdas. Sí.
¿Verdad? Bueno, ¿para cuándo una convención de Benjamín Casanova? ¿Lo tenéis en la cabeza? Podría ser una buena idea, ¿no?
Pues habrá que esperar a ver si vamos cundiendo más. Si hay más, habrá que pensar en ello.
A lo mejor se acaba entre tú y yo.
Bueno, pues Benjamín Casanova Martín de la CREFCO, ¿correcto? Benjamín Casanova Martín, ¿no? De segundo.
Eso es, sí.
Exacto. Si nos permites, Benjamín, vamos a hablar de la Ciudadela y después, dentro de unos minutos, ya te llamamos a ti de nuevo y hablamos largo y tendido del tema de la CREFCO, que también tiene mucho tomate. Lo del Canfranc siempre da juego, ¿verdad?
Siempre hay algo que hablar del Canfranc.
Bueno, pues Benjamín, gracias por a saludar a tu otro Benjamín y luego hablamos, ¿vale?
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues sigo con Benjamín Casanova, de segundo.
Chulilla.
Chulilla. Correcto, Benjamín Casanova Chulilla. No se me olvidará ya en la vida después de este día. Bueno, supongo que muy contento, ¿no, Benjamín? Hoy ha sido la firma, ¿no?, del traspaso, si se puede permitirme decir la expresión, o de tu toma de posesión. No sé cómo definirlo exactamente.
Nosotros lo hablamos de relevo, al frente de la dirección del Castillo.
Correcto, relevo, mucho más fácil. Y bueno, ¿qué sensaciones en este instante tras ese relevo?
En principio, una sensación de mucha satisfacción. En primer lugar, porque relevo a un amigo y que ha hecho una labor encomiable y que creo que todos los ciudadanos de Jaca son conscientes de ello.
Totalmente, yo por te supuesto, lo ratifico.
Por supuesto, la siguiente sensación mía es de responsabilidad, puesto que nunca es fácil relevar a alguien que lo ha hecho tan bien como Paco. Pero bueno, con el cariño que le tengo a esta ciudad, creo que con el apoyo de todas las instituciones que apoyan al consorcio y con el apoyo de la ciudadanía de Jaca, seguiremos sacando adelante el Castillo San Pedro, la querida ciudadela de Jaca.
Paco.
Yo únicamente, Benjamín, sí creo que te digo que además de la ciudadanía de Jaca, cuentes mucho con el personal que tienes en el consorcio. Tanto los militares que trabajan contigo en la dirección, como el personal laboral que hace sus funciones de guía, de seguridad, de mantenimiento, y que son personas que han dedicado estos 4 años a levantar el castillo tanto como he hecho yo. Y han dado una dedicación ejemplar y han trabajado y han tenido ilusión por levantar en estos momentos que eran complicados económicamente el funcionamiento del castillo.
Soy consciente, Paco, porque, como les he dicho a ellos, trabajar en época de vacas gordas, pues es fácil ser eficaces, puesto que con dinero y con medios todo se consigue. Pero en épocas difíciles como las que os ha tocado atravesar estos 4 años de situación nada fácil económicamente hablando, ser tan con un rendimiento tan alto, ser tan eficientes es lo complicado. Ha demostrado ese personal, tanto el militar como el civil, una gran profesionalidad, mucho cariño por el castillo y de luego mucha ilusión por el trabajo que desempeñan. Uh-huh. Espero que sigan en la misma línea de actuación conmigo.
Sin duda. Paco.
No, y únicamente sí que le diría también que a él le ha tocado una época ya del castillo consolidado, el consorcio, que impulse nuevas iniciativas, porque como hemos dicho ahora ha sido una época de creación, de poner en funcionamiento algunas cosas, algunos edificios, algunas instalaciones, pero ahora le queda a él el empujón definitivo para que el castillo sea un referente de Jaca, igual que los del museo, dice Sano.
De eso iba a hablar, porque desde mi punto de vista como periodista, la ciudadela de Jaca es muy conocida en toda España, pero yo creo que a Jaca se la puede todavía asociar más con la ciudadela de lo que se la asocia actualmente. No sé si me explico bien. Se la conoce a Jaca por la nieve, por las pistas de esquí, por la pista de hielo, pero falta un poquito que fuera de Jaca se la conozca. Que en la primera frase que se hable de pista de hielo o de pistas de esquí, entre la ciudadela, que a veces no entra. Ese es mi punto de vista como periodista. No sé qué opináis.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Cristóbal. Porque efectivamente, aunque es muy bonito que relacione todo el mundo a Jaca con su entorno natural, que es envidiable, yo de luego estoy enamorado, aunque soy natural de Teruel, estoy enamorado de toda la vida de este entorno natural. Creo, sin embargo, que la riqueza monumental, histórica y cultural que Jaca atesora es envidiable o debería ser envidiable en toda España. Tenemos una catedral románica espectacular, tenemos una fortaleza singular casi única en España y que creo que lo que tenemos que ser capaces entre todas las administraciones y entidades públicas y privadas de saber ofertar una oferta turística que incluya toda esta riqueza histórica y también la riqueza natural que el entorno de Jaca ofrece. Y creo que no debemos de hacerlo individualmente, sino colectivamente y de manera coordinada. Y ahí los medios de comunicación tenéis mucho camino que hacer para ayudarnos.
Sí, sí, ¿verdad?
Yo estoy completamente de acuerdo y es una etapa que le toca realizar ahora a él.
¿Cuáles son las funciones de un director del Castillo de San Pedro? Yo no sabría explicarlo bien.
Bueno, podría referirme directamente a lo que marcan los estatutos, pero eso no dejaría ser un poco frío y siempre sabemos que los estatutos son muy concisos y concretos. Pero yo fundamentalmente hay, para mí, 3 aspectos. El primero es el de la gestión administrativa del castillo. Evidentemente el castillo, como dice mi antecesor con el Puertolas, ha pasado una época inicial la andadura y por lo tanto ya está prácticamente consolidado. Ahora sería iniciar una época de crecimiento, pero hay que tener en cuenta que la gestión de ese crecimiento tiene que ser sostenible con los presupuestos que el consorcio maneja. Por lo tanto, una labor fundamental es la gestión y administración de los recursos que el consorcio tiene, que el castillo tiene. La segunda es, y eso es un cometido que tenemos marcado por estatutos, pero que es un compromiso moral con la ciudadanía, es el mantenimiento y restauración del castillo para devolverlo a la fisonomía original que originariamente tenía. al menos intentar hacerlo lo más fielmente posible. Y por último, creo que es otro cometido muy importante, es que abramos las instalaciones del castillo de San Pedro a usos civiles, fundamentalmente de interés cultural, que tengan que ver con el castillo, con la comarca en la que se encuentra el castillo y con todo lo que tenga que ver con su historia, con su tradición histórica. Creo que ahí hay camino que hacer, como le he dicho y hemos comentado estos días ambos, con el puerto lanzado los primeros pasos en este último sentido, pasos muy claros y además ha dejado el camino muy claro a seguir, que yo pretendo seguir sin desviarme un ápice.
Yo también le añadiría una serie de cosas, que hay que conseguir con el tiempo que la ciudad tenga un referente cultural a todo lo que son fortificaciones en España. Intentar que la ciudad de Jaca, monumento del siglo XVI, única monumento del tipo de Austria que sigue su estructura original, que sea un referente a la fortificación, tanto como visita como para investigación. Intentar conseguir que aquí se cree un centro de investigación referente a los castillos de Aragón, España y otro sitio donde ha tenido España castillos, América, África, etc.
Yo creo que a este respecto, Francisco nos podía explicar que se han descubierto en los últimos tiempos nuevos espacios dentro del castillo y que creemos, y él cree, que pueda haber más. Y ya se han iniciado algunos estudios para intentar hallarlos todos, puesto que no deja de ser riqueza histórica oculta que debemos ser capaces de sacar a la luz.
Sí, el año pasado hicimos en diciembre una prospección con georradar por los fosos del castillo. Estamos todavía en investigación, son primeros pasos que hay que dar. Hay que seguir investigando y ver si existe alguno de los pasadizos secretos que la primera vez que vine aquí a Jaca en el 2002, Cristóbal me preguntó lo primero, ¿qué hay de los pasadizos del castillo? En teoría tiene que haber algún pasadizo, lo que no sabemos que puede estar enronado o puede estar cubierto, ¿no? ¿Qué tiene que haber como todos los castillos? Posiblemente sí, pero hace falta un estudio bien hecho por una empresa especializada para poder saber si existen o no existen, lo primero. Y luego, si existen, si son visitables o no son visitables. Puede ser que sean algún pasadizo, que sea un tramo únicamente, que no tenga entrada ni salida, pero que exista. Pero bueno, eso hay que estudiarlo y hacerlo con mucho cuidado para que nadie estropee nada lo que hay actualmente. También se podrán poner en visita en unos años algunos locales que actualmente se emplean para otros usos. Y bueno, yo os he dejado un informe referente a qué haría yo con el tiempo en algunos locales del castillo. Ahora es el coronel Benjamín el que tiene que poner en marcha algunas cosas.
Buenas ideas, ¿no? No obstante.
Sí, desde luego no es que sean buenas ideas, son ideas extraordinarias. Todas tienen que ver con el castillo, todas tienen que ver con la ciudad de Jaca. Y creo que todos los pasos que demos en esa dirección serán para incrementar la riqueza de la fortaleza. Esta fortaleza que es, como dice el coronel Puertolas, una fortaleza muy singular.
Bueno, una idea muy sencilla y que yo la primera vez que lo descubrí fue el verano pasado, fueron las visitas nocturnas. Julio y agosto, yo creo que es un lujo ver la ciudadela de noche y creo que muchos oyentes no la conocen de noche. Todos la conocemos dando paseos y viendo los ciervos, que están cada día más sanos y relucientes, los de ahora o los que vayan viniendo nuevos, pero ojo la ciudadela de noche, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo solo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Incluso hay más ideas como intentar hacer algún tipo de visitas teatralizadas, como se hacen en algunas otras instalaciones en España. Creo que pronto tendremos un primer indicio de ese tipo de visitas.
En cuanto al número de visitas, ¿cómo van las cosas? Porque cuesta, ¿no? Evidentemente, mantener las cifras o aumentar el número de visitas con respecto a otros años es difícil, ¿no?
Bueno, es difícil, pero el 2012 hemos conseguido a cada año con un 15% más que el 2011. Yo sé que el 2011 fue un año crítico, no solamente en el castillo, sino en todas partes. Pero el 12 hicimos una remontada gracias a tres esfuerzos que se realizaron. Se realizó primero una reestructuración de las entradas, luego se bajó el presupuesto al mínimo para poder tener el personal que estaba trabajando en el castillo y no tener que decirle a nadie que se marchase. Y por último, el exigirle al personal un poquito más de trabajo y un poquito más de ilusión. Con esos tres temas, en el 2012 aumentamos las visitas y acabamos el año con una situación económica, no voy a decir buena, sino holgada.
Holgada, está muy bien. ¿Al año más o menos pasan unas 35.000 personas por la ciudadela?
Sí, el año pasado acabamos unas 34.000 y pico, pero sí, andamos 35.000, 32.000, pero una media de 33, 34.000.
Está muy bien, ¿no? Sí. Es que superarlo es difícil, claro.
Es difícil, pero yo creo que como todo en la vida se puede, hay que esforzarse por superarlo. Creo que Francisco se ha dejado un dato en el bolsillo muy importante, es que esta misma Semana Santa, el Sábado Santo, pues batieron el récord de asistencia.
No me extraña, con la gente que había.
Sí. Por eso.
¿Cuánta gente fue el sábado?
526.
Muy bien, ¿no? Claro, sí. Claro, sí.
Sobre todo si se tiene en cuenta que la referencia anterior era, no llegaba a 400.
Sí, el verano, cuando estuvimos más en verano, ha sido unos cerca de 400. Y además es muy sencillo, en esta época en la cual pensábamos que las actividades culturales estaban un poco en baja. Pero por lo visto la gente se interesa por el castillo y eso me alegra mucho.
Más de 500 personas el sábado, se dice rápido, pero es un dato muy importante, ¿no? Porque hay muchas actividades de ocio, hay que entenderlo como que puedes hacer mil cosas y decides ir a la ciudadela.
Y hay muchas opciones donde elegir aquí.
Claro, exacto, sí. Bueno, señores, ¿algo más si queréis añadir? Desde luego, Benjamín, mucho trabajo por delante en tus proyectos inminentes que tienes en la cabeza o en la mesa del despacho en el papel más cercano.
Lo primero, como yo he dicho, bueno, no iba a decir como he dicho siempre porque no me he dedicado a esta actividad hasta ahora. Soy militar desde hace 40 años y lo mío ha sido mandar unidades. Pero en este caso creo que no debemos de conformarnos con los visitantes que tenemos. Hay que ir a buscarlos. Hay que ofrecer el castillo, hay que difundirlo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y todo lo que hagamos en ese sentido seguro que servirá para atraer visitantes a Jaca. No solo al castillo, que es importante, sino a Jaca, que es mucho más.
Dicho queda. Paco.
Yo únicamente desearle a Benjamín, el nuevo director, muchos éxitos en su gestión. Después, yo sigo en Jaca. O sea, continuaré todo el apoyo que le haga falta a Benjamín para la Ciudadela como antiguo director y como jacetano. Y luego, sobre todo, agradecerte a ti, Cristóbal, el apoyo que hemos tenido este tiempo del castillo de la COPE.
Bueno, faltaría más. Oye, ese es el emblema de Jaca, la Ciudadela, y no hay otra en el mundo entero, se puede decir.
Pues con estas características, no.
Señores, muchísimas gracias a Benjamín Casanova, nuevo director del castillo, coronel de transmisiones. Gracias, Benjamín, un abrazo y seguimos hablando.
Gracias a ti.
Hasta luego. Paco González Puertolas, muchísimas gracias. Cualquier noticia, ya sabes, un WhatsApp o una llamada y hasta la próxima.
Gracias, Cristóbal.
Adiós. Gracias, Paco. Es la 1:22, sintonía de la cadena COPE.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial, Gobierno de Aragón.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-220438.
Ocho minutos quedan para la 1:30 p.m. Seguimos en la sintonía de COPE y lo prometido es deuda. Saludamos a nuestro otro Benjamín, Benjamín Casanova Martín, portavoz de la CREFCO. Benjamín, ¿estás ahí, no?
Sí, estoy aquí.
Bueno, ayer una comparecencia muy intensa en la que CREFCO exigirá a Fomento, a Madrid, al Ministerio de Fomento, el ancho de vía europeo y electrificar la línea del Canfrán. Básicamente, Benjamín, porque si no se consigue esto, desde luego no se consigue lo que se debería conseguir y lo que se solicita desde CREFCO, ¿verdad?
Claro, es evidente que si la línea no tiene ancho IFE en todo su trazado y no está electrificada, las posibilidades de que el tráfico de mercancías sean óptimas está muy lejos de poderse conseguir. Es evidente que hace falta que un tren que salga de Zaragoza llegue hasta Po sin necesidad de cambiar de locomotora y sin necesidad de cambiar de vagones para continuar con la carga, eso es evidente.
Además, claro, sería un sinsentido, ¿no?, cambiar en Canfrán, ¿no?
Claro, es que estaríamos en la misma posición de 1928 cuando se inauguró la línea. Entonces, hacía falta cambiar de tren y en 2013 o en 2020 haría falta cambiar de tren. No tiene ningún sentido eso.
Por supuesto, esta rueda de prensa vuestra surge ayer a raíz de las últimas comparecencias de nuestros políticos de Aragón y Aquitania, ¿no?, con una firma que se realizó en Burdeos, ¿no?
Así es, Aragón y Aquitania firmaron un acuerdo con un calendario para la reapertura, del cual nos felicitamos porque significa que Aragón y Aquitania se toman muy en serio la reapertura de la línea, pero al ver el documento firmado nos damos cuenta de que tiene unas carencias y que los presupuestos que ahí se contemplan no reflejan la necesidad de actuaciones que nosotros entendemos como absolutamente necesarias para que la vía tenga futuro y para que la línea de Canfrán sea una línea del siglo XXI y no del siglo XX.
Como tú bien dices, con este proyecto que quieren llevar a cabo Aragón y Aquitania, España y Francia, la línea de 2020 se abriría con las mismas limitaciones que la de 1928, con lo cual algo está fallando, ¿no?
Nosotros creemos que falla la visión de futuro de la línea, o sea, no podemos pretender que un viajero que vaya en un tren español tenga que bajar en Canfrán para montarse a un tren francés o que un transportista aragonés vea que en Canfranc tiene que cambiar la carga que va en un vagón de una empresa española, tenga que cambiar a un vagón de la empresa francesa. Eso no tiene sentido, porque además hay que hacer actuaciones, y como hay que hacer actuaciones en la parte española y en la parte francesa, hagámoslas bien. Es decir, en España hay que remodelar la vía, pues hagámoslo ya en ancho internacional, y en Francia, que hay que arreglar la vía, porque recordemos que lleva 43 años sin pasar por ahí un tren, hay que arreglar la vía, hagámoslo también en su ancho y electrificado, que es lo que nos garantiza el futuro de la vía.
¿Y qué pasa? Que a vosotros os preguntan poco, ¿no? Porque desde luego, si os preguntasen un poquito desde las altas instancias políticas, algo aprenderían, ¿no?
Hombre, no lo sé si aprenderían. Lo que te puedo decir es que preguntar no preguntan nada.
Nada, ya.
Y que nosotros estamos siempre dispuestos a... No es que sepamos más que nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero cualquiera que piense en que un ferrocarril español va a llegar a Canfranc y ahí hay que cambiar la carga a un francés, está pensando en 1900, ¿no? Y hay que pensar en 2000, eso está claro. Y no es que lo diga Crespo, es que es tan evidente que cualquier técnico en la materia de transporte ferroviario lo va a decir. No tiene sentido arreglar una vía internacional con dos anchos de vía diferentes. Cuando, repito, hay que hacer actuaciones. Si fuera a decir que la vía está nueva y no hay que hacer nada, pues bueno, a lo mejor por no gastar dinero nos conformamos con eso. Pero es que hay que hacer actuaciones y hay que gastar dinero. Vamos a hacerlo bien, no vamos a hacer una actuación para 4 o 5 años vista. Tiene que ser una actuación que nos sirva para muchos años vista. Una actuación que nos permita decir que la línea de Canfranc va a ser rentable, porque lo puede ser.
Por tanto, Benjamín, ¿tú te crees la hoja de ruta? Cuando hablamos de hoja de ruta, para que lo entiendan los oyentes, es el calendario de actuaciones. ¿Tú te crees este calendario de actuaciones para esa hipotética reapertura de la línea?
Hombre, yo quiero creer que España y, sobre todo, que Aragón y Aquitania se lo creen, eso ya es evidente, y quiero creer que ese interés de las regiones se va a trasladar a los gobiernos centrales, y que eso puede ser la plasmación de ese interés, pero de luego, con los parámetros que hay según Trenpan, la línea de Canfranc no serviría para lo que tiene que servir, que es para un transporte intensivo de mercancías y de viajeros.
Claro, porque con esta idea de los políticos no se puede hacer el recorrido, no se va a facilitar su uso para mercancías. ¿Pasaría esto?
Claro, es que además en el estudio este está contemplado 7 millones para actuar en la estación de Canfranc. Con 7 millones, evidentemente, no hay para poner unas instalaciones que permitan el cambio de ejes o que permitan el trasvase de un tren a otro, eso es evidente.
Es decir, hay muy poco presupuesto para invertir en Canfranc, pues evidentemente algo falla, es decir, no cuadran las cuentas ni el proyecto, ¿no?
Está claro, con esa visión, desde luego, la vía de Canfranc no serviría para un transporte eficaz internacional.
El viernes se lo vais a decir en Madrid a Mario Garcés, al jacetano, y que forma parte del gobierno español, está en Fomento. Tenéis una reunión vosotros, Crespo, junto a otros componentes, por ejemplo la CREA o las cámaras de comercio. Os reunís con Mario Garcés, y una reunión que ya estaba fijada antes de toda esta historia que estamos comentando hoy, ¿no?
Sí, la reunión la solicitamos hace tiempo y ahora nos han dicho que podemos reunirnos, y lo hacemos los firmantes del manifiesto Abra el Canfranc, que firmamos hace unos meses, donde la sociedad aragonesa, representada por empresarios, sindicatos y otras entidades sociales, le estamos diciendo al gobierno central que ahora es el momento del Canfranc, que precisamente la crisis económica hace que el Canfranc tenga más sentido que nunca, porque con una inversión mínima permitiría a Aragón y a la península ibérica ponerse en primer lugar de la logística europea. Y además, eso evidentemente genera puestos de trabajo con una inversión muy poco, que es lo que hace falta para que la línea de Canfranc vuelva a estar viva y en activo.
Benjamín, ¿se lo vas a decir así de claro, no, a Mario Garcés?
Yo, si tengo oportunidad, por supuesto, le diré en lo que creo, y lo que creo es eso, que la línea de Canfranc es una línea de futuro, es una línea que ahora Aragón le permitiría, porque hay que recordar que Zaragoza es un punto de logística europeo, y esa línea internacional de ferrocarril precisamente apoyaría esa situación que tiene a Zaragoza, y que los aragoneses siempre hemos sabido aprovecharla de punto neurálgico en comunicaciones y en logística, está claro.
Dicho queda, yo me quedo con muchas dudas, no por escucharte a ti, sino por lo que nuestros políticos parece que hacen y deshacen, en este caso los políticos aragoneses con los políticos franceses, en función del futuro a medio plazo de la línea del Canfranc. Estaremos atentos, Benjamín, y lo seguimos comentando, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy bien.
Un saludo, gracias.
Un saludo, un abrazo, hasta luego.
Benjamín Casanova Martín, portavoz de la Crefco, recordemos, reapertura sí, pero no así. Ese es el eslogan que ayer nos presentaron en esa comparecencia de prensa y nos explicaron bien a las claras que Crefco exige a Fomento el ancho de vía europeo. Si no, no se puede andar, no se puede circular así por esta vida. Llegamos a 6:30, son las noticias, aquí en COPE.